Bienvenidos todos y todas a un capítulo más de Desde la Cima, un podcast creado para dar a conocer al mundo entero, a todos los latinos y latinas del mundo que están haciendo cosas increíbles. Y hoy, sin duda, tengo una invitada muy especial, Cristal Corral Macías, una mujer que conozco desde hace muchos años y que admiro profundamente por todo su talento, por todo su trabajo, por toda su dedicación a la comunidad y con quien hoy vamos a hablar sobre la cultura del dinero. Bienvenida, Cristal.
Ay, Rocío, pues muchas gracias por tenerme aquí con ustedes el día de hoy. Un placer estar compartiendo un poco de mi experiencia.
No, estoy súper emocionada. Me siento así como que el corazoncito se me quiere salir, además de la alegría de tenerte aquí con nosotros esta tarde o esta mañana aquí en Desde la Cima. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues entonces empecemos. Recuerde que si no le ha dado like, dele like, comparta, comente, háganos las preguntas que todas se las vamos a mandar a Cristal para que ella nos ayude a entender un poco más cómo es esta lógica del dinero. Cristal, hablemos de dinero.
Hablemos de dinero, exacto. Qué tema más importante.
Cierto, y empecemos por ahí. Es un tema que a la gente le cuesta mucho hablar. ¿Qué has notado tú que llevas tanto tiempo trabajando en este tema del dinero? ¿Qué pasa en nuestras comunidades hispanas con respecto a hablar del dinero?
Sabes que yo creo que el tema del dinero no es solamente hablar sobre el tema del dinero, porque el dinero está afiliado a todo lo que nosotros hacemos día con día, ¿verdad? Si tú decides cambiar de carrera, necesitas dinero para prepararte, para educarte. Si tú quieres emprender, necesitas dinero para empezar ese negocio. Si quieres ir a cortarte el pelo, necesitas dinero. Entonces, lo que yo me di cuenta era que el dinero estaba atado a tantas otras cosas, a tu bienestar personal, a tu bienestar mental, a tu bienestar físico, o sea, tantas cosas tan importantes, y yo creo que culturalmente no estamos tan impuestos en realmente hacer un plan sobre nuestra vida, sí. ¿Verdad? Tenemos la mentalidad de que me voy a conseguir un trabajo, me va a pagar X cantidad, y pues ahí voy viendo cómo la hago.
Ya, como que improvisamos.
Improvisamos bastante.
Vivimos cheque a cheque, como dicen acá, improvisamos y nos sentimos contentos porque me pagaron un poquito más, a ver en qué me lo gasto.
Exactamente, en vez de planificar a largo plazo, que es lo que hacen, los americanos o a lo mejor otras comunidades, pero nosotros en la comunidad latina estamos muy impuestos de vivir cheque a cheque, de endeudarnos a lo mejor más allá de lo que sean nuestras capacidades, ¿verdad? Y realmente no planificamos y creo que eso nos está costando bastante a largo plazo.
Yo quiero que me cuentes desde tu experiencia, Cristal, uno que ya empezaste, es ¿notas diferencia entre las comunidades anglo o americanos y nuestra comunidad hispana a la hora de hablar y de pensar en temas de dinero? Y la segunda, entre género, hombres y mujeres dentro de la comunidad hispana. ¿Qué has notado?
Sí, sí hay mucha diferencia entre la comunidad anglo, pero yo creo que no es algo que nosotros no queramos asumir, es la falta de educación financiera, que es un tema que yo he estado tratando de cubrir y por eso es que se creó la cultura del dinero, porque yo creo que el uso del dinero es algo muy cultural que nosotros hemos traído desde nuestro país, ¿verdad? Porque en México no necesariamente tienes confianza en el banco, entonces por ende todas las instituciones financieras donde uno pueda crear algún tipo de sistema donde hay contaduría o algo así, pues no es un fundamento para nosotros, ni tampoco hay establecidos programas como lo que vienen siendo los fondos de retiro. Hay inversiones, pero hay mucha falta de educación sobre cómo comprar stock, cómo comprar bonds, cómo hacer este tipo de emprendimiento. Y creo que también hay mucha falta de confiar, ¿verdad? Uh-huh. Y de hacer las preguntas adecuadas porque a veces no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, yo creo que como comunidad, más bien lo que nos falta es educación. Y hay muchas instituciones dispuestas a traer esa educación ahorita a la comunidad, pero es muy triste, por decir, yo hacía talleres a cansarme, ¿verdad? Y a veces me llegaban 5 o 10 personas y la información era buenísima y lo hacíamos a horarios que la gente podía ir y que podrían a lo mejor poner un poco de empeño e ir a aprender, educarse y prepararse, pero pues no está ahí esa fundación y es algo que realmente como comunidad tenemos que trabajar.
Y siento que hay dos cosas que estás mencionando que me parecen muy importantes. Una es, tiene que dejar de ser un tabú hablar de dinero, porque es un tabú. Y la otra parte, tiene que volverse un tema de planeación, como tú nos mencionabas, de que yo empiezo a planear en vez de gastar al día a día. ¿Y en temas de género, tú notas diferencia entre hombres y mujeres hispanos?
Sí, hay diferencia entre hombres y mujeres, pero también otra cosa que cabe mencionar con lo que estamos platicando anteriormente es que, más allá de que sea un tabú, a lo mejor un tema de conversación, yo creo que las personas no se sienten cómodas haciendo preguntas. Entonces, por decir, tú, Rocío, me refieres a tal persona para que haga mi hipoteca, y yo no hago preguntas ni me educo sobre cómo funcionan las hipotecas, yo nomás voy con ella que me solucione el problema, ¿verdad?
Ya.
Y tú no sabes si la intención de la persona en el otro lado es ganarse una comisión, ponerte en el producto que mejor les genere a ellos. Entonces yo creo que como consumidores, no solamente en el tema de dinero, pero en todos los temas, es importante asesorarnos por lo menos en lo básico para nosotros poder tomar decisiones informadas y educadas sobre el tema. Uh-huh. Y la otra cosa es que no nos gusta gastar tiempo buscando ni preguntando a diferentes personas para ver con quién nos sentimos cómodos. He tenido muchos clientes comprando casa y me dicen, ay, pues es que la gente de bienes raíces no me gusta, yo quiero que usted me asesore. No, señor, usted es el que le está pagando a ese agente para que le haga un buen trabajo, entonces usted tiene que tener una conversación con él y decirle, ¿sabes qué? No tenemos compatibilidad de personalidades, yo tengo que hacer lo que es mejor para mí y ir a buscar una persona que sí llene todas las necesidades que yo tengo, porque comprar una casa es una decisión grande.
Es una inversión muy grande.
Exactamente, sí. Entonces, yo creo que esa idea de realmente buscar nuestro mejor beneficio, invertir un poquito más en realmente educarnos en cosas básicas. Hay muchos videos en línea, en TikTok, y tú puedes comparar y ver cómo las personas presentan las opciones y de ahí vas entendiendo un poquito más, puedes hacer preguntas un poco más educadas y pues ya con eso ya a lo mejor vas a poder buscar la mejor opción para ti y para tu familia.
Pero suena entonces que para la comunidad, o por lo menos para nuestra comunidad hispana, es como un problema. Un problema que yo busco a alguien que me resuelva. Entonces tengo que comprar una casa, necesito a alguien que me resuelva este problema para yo no tener que educarme ni pensar.
Exactamente. Y me pasa también a la hora de, van a pedir un crédito y les digo, ok, aquí está la aplicación. Son aplicaciones muy básicas, nombre, dirección. Ay, no, oiga, es que eso es muy complicado. Y si yo no me siento con ellos a llenarles esa aplicación, van y se buscan otro prestamista que lo vaya a hacer. Ya. Y ellos no, y es me pone un poco triste porque llenar esa aplicación es como la parte de tú realmente saber tus finanzas y entender dónde se está yendo tu dinero y tener como esa contabilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que en muchos formatos, me preguntaba sobre la diferencia entre el hombre y las mujeres, y yo pienso que no necesariamente tiene que ver tanto el género, pero más o menos es como el tema de qué tan arriesgado me gusta vivir la vida, ¿verdad? Entonces, hay muchas mujeres, y al igual que hombres, que viven de impulso, ¿verdad? Ya. Van a las tiendas de marca, a lo mejor no tienen dinero, compran en tarjeta de crédito, traen el automóvil más caro sin aún haber comprado una casa, entonces no tienen como este sentido de cuál es la prioridad, ¿verdad? A lo mejor van y se gastan el cheque en restaurantes, en comprar cosas caras, y no saben cómo van a llegar a fin de mes.
Ya.
Entonces yo creo que es más como una personalidad de qué tan a riesgo me gusta vivir mi vida, porque ya ahorita ves hombres igual que mujeres comprando cosas que no son necesidades, pero son lujos.
Ya, marcas.
Exactamente, sí. Uh-huh. Entonces yo creo que no es tanto mujeres ni hombres, a lo mejor generalmente lo que hemos visto es que posiblemente las mujeres ganen un poco menos, ¿verdad? Porque ya. Es lo que ha estado pasando. Y a lo mejor las ves un poquito más apretadas en las finanzas que a un hombre que se va a construcción y tiene cheques posiblemente más consistentes y lo que tú quieras. Pero yo creo que es cosa de personalidad. Y te digo porque yo lo veo en mi esposo, ¿verdad? En mi matrimonio, ¿verdad? Uno tiene un estilo, desde siempre, mi esposo fue mucho más de ahorrar, de poner dinero aparte, de tener su cojín para una emergencia, y yo era como, ay, pero es que quiero esos zapatos, y ahí los voy pagando, y porque fue como la mentalidad que yo vi en mi casa, ¿sí me entiendes? Claro. Yo no, por ser la primera generación aquí, a lo mejor no viví escasez como a lo mejor la pudo haber vivido él, entonces la mentalidad era un poquito diferente, pero también he visto personas que viven escasez y dicen, yo jamás quiero volver a vivir eso, y gastan a manos llenas como si el mañana no existiera. Entonces, Creo que hay muchos factores que contribuyen ahí mentalmente y por las cosas que tú has pasado en tu vida y ese tipo de cosas, pero al igual los fundamentos de las finanzas son muy importantes para todos, estés en el nivel que estés.
Claro. Fíjate, mencionas otra cosa que me parece interesantísimo y me hace pensar que uno trae y sigue viviendo a su país en este país. Entonces, en este país hay muchas más oportunidades, pero uno se mantiene viviendo y repitiendo los mismos esquemas de nuestros países, de la desconfianza y obviamente con justificada con razón, o sea, sí, porque los bancos no son sólidos, porque no roban, por todas esas razones, pero lo seguimos viviendo aquí y desaprovechamos oportunidades que nos brinda este contexto por falta de educación.
Exactamente. Sí, una de las cosas que nosotros más vemos es que la comunidad no mete su dinero al banco, ¿verdad? Agarran su cheque, van y lo cambian ya sea en el banco o en lugar donde cambian cheques, posiblemente tienen su guardado abajo del colchón, ¿verdad? Y es esta idea de no pagar taxes o de no reportarle al IRS, pero lo que está causando esto es que al momento de que hay oportunidades, por decir, tengo muchos clientes con compañías de construcción y dicen, no, pues los trabajos que me pagan en cash yo los guardo en la casa. Y al momento de ellos querer ir a comprar casa, pues no están reportando suficiente en los taxes, entonces no tienen con qué comprobar que califican. ¿Y qué resulta? No quiere decir que no van a poder comprar, pero van a tener que ir con un prestamista que dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar por asumir el riesgo de tú no haber estado haciendo las cosas bien y de que el IRS te puede venir a hacer una auditoría, encontrar anomalías en tus finanzas y te puede poner un cargo, una multa, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas consecuencias que se vienen por esta mentalidad de no querernos ajustar al sistema y ser partícipes. Durante la pandemia con los préstamos de PPP lo vimos mucho. Ya. Yo tenía personas desesperadas llamándome que les ayudara a concretar todo y pues les pedíamos documentación y decían, no, pues es que yo les pago a mis empleados cash. Pues no había cómo comprobar claro, que ellos pagaban una nómina. Entonces, desafortunadamente se perdieron de esa oportunidad de capitalizar su negocio, de buscar nuevas oportunidades que había ofrecido este país para ellos. Y pues son situaciones muy tristes y a mí se me quebraba el corazón de tenerlos que negar, pero pues no estaba en mis manos.
Claro. Hablemos de eso. Me encanta lo que nos estás contando sobre el IRS. ¿Cuáles son los peores errores que cometemos? Y es que en nuestro país sentimos que si pagamos impuestos, pues se los van a robar, porque hay muchísima corrupción. Sin embargo, aquí, ese ejemplo que nos estás dando me parece bellísimo, porque es el gobierno, si tú habías pagado taxes, el gobierno te iba a ayudar sin tener que devolver ningún dinero, que es una manifestación increíble de vale la pena pagar taxes. Pero, ¿cuáles son los peores errores que tú ves que la gente comete en este concepto de los taxes?
Sí. Mira, a mí una de las cosas que más me frustra en nuestra comunidad es que hay muchas personas que se hacen llamar contadores, ¿verdad? Y están asesorando a nuestra comunidad a hacer este tipo de cosas de no reportar para no pagar, de no hacer las cosas bien. Y la cosa que viene con eso es que pues no solamente les están cerrando las oportunidades de crecer y de sacar préstamos y de que el negocio siga floreciendo, pero también se están poniendo en una situación donde si llega a caer auditoría, esas son las primeras personas en esconderse y no responder con ellos. Un contador certificado se va a parar junto a ti en esa corte y va a decir, ¿sabes qué? Sí, yo hice las finanzas, yo revisé todo y yo puedo decirte, poniendo mi carrera en la línea, que estos números están correctos. Y si yo causé algún error, entonces yo lo voy a solucionar y vamos a llegar a un acuerdo aquí con el IRS. Me pasa bastante y lo he visto que hasta los agentes de bienes raíces ponen, estoy buscando un contador certificado, y ponen un listado de todas estas personas que yo sé que no están certificadas, ¿verdad? Un contador certificado va a tener un registro, se llaman Certified CPA, Certified Public Accountants, y van a estar registrados con el estado, van a tener un certificado de registro, también pueden ser enrolled agents, esos están certificados por el IRS, pero hay tantas personas que dicen, yo te lleno las formas de los taxes y no tienen ni siquiera la mínima educación en contaduría. Ya. En una ocasión me tocó ver a una persona que estaba asesorando negocios para una de estas organizaciones comunitarias que puso, estoy buscando a alguien que me eduque a llenar las formas de taxes del, vamos a decir, 2021 y a cambio les enseño conceptos básicos de contaduría. Y yo estaba que me daba un paro cardíaco porque yo decía, si estás llenando las formas de taxes, por el amor de Dios, espero que tengas conceptos básicos de contaduría, porque esa es la fundación de llenar taxes.
Claro.
Entonces, es como, hay mucha falta de educación. Yo, la verdad, en algún futuro, si llego a tener un cargo, no sé, alto en gobierno o en algo, me gustaría proponer que haya requisitos más altos para sacar lo que viene siendo el PITIN, que es el número de registro de los contadores, porque yo creo que es bien importante que tomen conceptos básicos de contaduría como mínimo. La otra cosa que veo que me asusta bastante es que algunos de estos preparadores de impuestos le ponen a los impuestos que los impuestos son self-prepared. O sea, abajo en la forma de los taxes, el contador tiene que poner su firma, su número de registro y eso. Y ellos se lavan las manos diciendo, no, pues le voy a poner que el cliente los preparó él mismo porque así yo me deslindo de cualquier problema que pueda tener en el futuro. Y eso lo vemos bastante. Y es tan triste porque esta gente trabaja duro para ganar su dinero, para crecer en este país. No sé, posiblemente quieran hacer las cosas bien, yo quiero creer que sí, ¿verdad? Y van con estos contadores que no están dispuestos a sostener el trabajo que hacen y pues por ende resulta que se meten en problemas y lo que resulta de eso, Rocío, es que pierden años de crecimiento, porque si el IRS viene y te pone una multa de 100 mil, de 120 mil, ya eso afectó tu capital, entonces posiblemente no puedes comprar la siguiente máquina para agarrar ese siguiente proyecto grande. De ahí afecta tu cómo te sientes tú mentalmente sobre ti, ¿verdad? Y esas ganas de seguir adelante, de seguir creciendo. Entonces, es muy triste, pero viene como una bola de nieve. Hacer ese tipo de cosas.
¿Y por qué crees que la gente acude a este tipo de personas? Porque cada permanentemente uno ve que dice, abrí mi nueva agencia porque compré vaca taxes, por no mencionar nombres. Pero, ¿por qué la gente va a buscar a X personas sin asesorarse y sin saber qué es una persona registrada?
Sí, bueno, mira, yo creo que hay varios factores aquí. Uno de ellos es que hay esta mentalidad de no pagar al IRS, de no ser partícipe en pagarle al IRS porque el tío Sam es lo peor que nos puede pasar en la vida. Y estas personas venden esta idea de que yo te voy a hacer los taxes para que no le pagues al IRS. Y no quiere decir que no hay estrategias para no pagar al IRS. Hay contadores muy buenos, certificados, que están educados en estrategias de contaduría para guiarte a posiblemente no pagar, pero también para guiarte a cumplir tus metas, como comprar un edificio grande para tu negocio, comprar maquinaria, ese tipo de cosas. Que estas personas preparadores de taxes que no tienen ese conocimiento de contaduría no te van a poder dar.
Claro.
Entonces, la razón yo creo que es, ellos tienen muy buenas estrategias de convencimiento de vender su negocio. Yo he visto que ellos dicen, estamos certificados en quién sabe qué. Ok, están certificados con un número de registro. Más sin embargo, estas personas no tienen educación en contaduría. Bueno, a mí en mi experiencia, en lo que yo he visto, ¿verdad? Yo no soy contador certificado, yo fui a la universidad, estudié conceptos básicos, pero tampoco no puedo guiar a los clientes a hacer las cosas de la manera correcta. Más sin embargo, sí conozco bastantes profesionales que hacen las cosas bien y he visto las maravillas que pueden hacer con los clientes con una buena asesoría.
Claro. Esa es una cosa, entonces es el querer no pagar taxes, o sea, es caer en lo que nos dices es caer en la trampa de yo le ayudo para esconderse, para que no tenga que pagarle impuestos al IRS. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos cuando no le pagas impuestos al IRS? ¿Cómo eso se te devuelve?
Bueno, mira, vamos a platicar en otros temas también. Sí se te devuelve en que a la hora de ir a comprar casa, resulta que tienes que pagar mucho más en interés porque un prestamista tradicional donde vas a poder agarrar un buen interés no te va a financiar si no puedes comprobar que puedes cumplir con esa deuda. Vas a pagar mucho más en comprar equipo o a lo mejor no vas a poder comprar. Los programas de gobierno donde posiblemente puedas encontrar, o ni siquiera de gobierno, programas en general, donde te ofrecen apoyo para crecimiento, para que tu negocio llegue a ese siguiente nivel. A veces ni siquiera te van a voltear a ver porque no tienes las cosas bien hechas. Pero la otra cosa que hay que entender es que los taxes aportan para que nuestros hijos vayan a la escuela, para que las calles estén bien pavimentadas y bien mantenidas, para que los parques estén en buenas condiciones. Entonces, yo creo que deberíamos de pensar en los taxes como estoy contribuyendo a la sociedad para que mis hijos puedan tener una bonita escuela, una buena educación, para que haya calles bien pavimentadas, ¿verdad? Porque para poner la queja somos muy buenos, pero a la hora de tener que contribuir, pues no queremos hacer eso.
Eso me encanta porque es entender que yo estoy poniendo mi granito de arena y lo voy a ver. En Denver tenemos muy bonitos parques, en Denver tenemos muy buenas escuelas gracias a que pagamos nuestros taxes, pero incluso para el retiro. ¿Cómo se ven afectadas las personas si deciden definitivamente no esconder todo su dinero, recibir todo en cash o pagar todo en cash?
Sí, pues ese dinero también se aporta aparte a seguro social, entonces al no estar poniendo tu granito de arena para contribuir a eso, pues realmente no estás siendo partícipe de este tipo de programas, ¿verdad? Y posiblemente no vayas a obtener el beneficio a largo plazo. Yo te diría, Rocío, con todos mis años de experiencia haciendo préstamos, siempre, siempre yo les digo a mis clientes, nunca vayan con mentiras a pedir algún recurso o algo así, porque nosotros los que estamos en la industria mucho tiempo, eventualmente vamos a saber que algo está raro y vamos a empezar a hacer más preguntas y eso mancha la credibilidad tuya como persona y posiblemente nomás por eso no vamos a querer trabajar contigo.
Va a marcar tu nombre.
Va a marcar tu nombre y a veces son consecuencias que cargas a largo plazo. Mira, vamos a platicar sencillamente de los seguros de como Pinnacle, los seguros para empresas, ¿verdad? Muchos clientes latinos reportan menos empleados, ¿verdad? Hasta que pasa un accidente y Pinnacle o Pinnacle llega al trabajo y dice, oye, tú me reportaste que tenías 5 y tienes 50 personas trabajando aquí, ¿qué está pasando? Y después dice el cliente, oh, no, pues para no pagarle la multa fui y registré otra entidad a nombre de mi esposa. Ya ellos están tan educados que ya saben, oh, él está casado con María López, vamos a buscar a María López en el sistema a ver si María López tiene un negocio. Oh, María López abrió una compañía de roofing como la roofing que de este señor. No, pues vamos a ponerle a él que se le clausuró la póliza hasta que nos pague porque sabemos que están asociados y viven en la misma casa. Ya. Entonces, ya todas estas posibles, yo les digo tranzas, no sé, ya no son una posibilidad, o sea, ya estas organizaciones están agarrando el hilito y a lo mejor a veces se tardan, pero las consecuencias a largo plazo son mucho más grandes que si hicieras las cosas bien desde un principio.
Me encanta porque eso, queremos seguir jugándole al sistema como si estuviéramos en nuestros países, pero resulta que aquí hay otro sistema y también hay otras posibilidades, pero también nos están observando. O sea, yo siempre le digo a mi esposo, el IRS sabe más de nosotros que nosotros mismos, el gobierno sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque hay muchas maneras de hacernos seguimiento, aunque tú escondas tu dinero, aunque tú recibas cash y demás, hay muchísimas maneras y cuando te llegue la carta, ahí es donde vas a decir qué hago, para dónde corro.
Sí.
¿Qué otras maneras notas tú has visto o has conocido durante todos estos años de experiencia como nosotros los hispanos desperdiciamos el dinero?
Yo creo que una de las cosas más importantes y que lo he visto en tus talleres, cuando hacemos los talleres de Vision Boards, me acuerdo mucho de una señora en específico que decía, mi sueño es, no sé si te acuerdas que los pusimos en orden de lo más importante para nosotros, ¿verdad? Y ella decía, mi sueño es, me voy a comprar el carro que siempre he soñado y después me voy a comprar una casa.
Claro.
Y yo le decía, no señora, le decía yo, ese sueño va al revés, primero te compras la casa porque el carro te va a afectar en la calificación para comprar la casa. Oh, yo no sabía. Claro. Pero más allá de eso, yo creo que como buenos latinos somos buenísimos para irnos a comprar carros que tienen el pago equivalente a lo que sería una hipoteca.
Ya. Imagínate.
Y eso nos afecta mucho, no solamente en lo personal, pero a la hora de querer crecer el negocio también, porque un banco va a revisar las finanzas personales y la del negocio junta hasta que el negocio ya sea de un tamaño gigantesco que se pueda sostener solo, ¿verdad? Entonces tarda mucho tiempo para llegar a ese punto, pero muchas personas creen que si tú tienes un negocio, las finanzas del negocio se mantienen aparte de las personales y ese es un mito que está completamente incorrecto. Siempre vamos a analizar lo personal y lo del negocio junto.
Y en términos de gastos, ¿cómo debería la gente organizar? Porque hay mucha gente que, y nos hablabas hace un momento, el tema de las marcas, porque en nuestros países ser yo le digo, ser la pancarta de una marca, venderle a una marca, es muy común. ¿Cómo se vive eso acá y cómo lo podemos voltear?
Pues yo creo que lo más importante es realmente hacer un presupuesto y analizar dónde es que estamos tirando el dinero, ¿verdad? Yo siempre que hago cursos de educación financiera platicamos de lo más fundamental primero. Hay que hacer un análisis de los últimos 3-6 meses de estados de cuenta bancario. Ojalá estén utilizando el sistema para registrar sus gastos porque eso es mucho más fácil de analizar. Y ahí puedes ver, oh, me estoy gastando $500 al mes en ir a restaurantes. Ya. Ok, vamos a ver cómo reducimos esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que concientizar y hacer un análisis de qué es la manera que hemos estado viviendo la vida. Y yo, al ser profesional financiero, no te estoy diciendo que yo vivo mi vida al 100, ¿verdad? Hay días que yo digo, tuve un día fatal y voy a llegar al Starbucks y me voy a gastar mis $15-$20 porque me lo merezco. Claro. Y me descarrilé de mi plan. Pero después, al día siguiente, yo no sé si tú has oído el dicho, pero los cambios son algo que se viven día con día, ¿verdad? Entonces, que te descarriles un día no quiere decir que ya perdiste la batalla. Solamente quiere decir que mañana te vuelves a subir en la bicicleta y le vas a dar otra vez. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer un análisis de dónde estamos financieramente en este momento y a dónde queremos llegar y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para llegar ahí de la mejor manera. Educándonos, vayan a los talleres, aprendan lo que más pueda. Muchas veces mi esposo me dice, ¿y tú para qué vas a un taller de maquillaje si ya te maquillas bien? Ok, pero a lo mejor puedo aprender algo o puedo conocer una persona que... no sé, me pueda apoyar como Rocío, que la conocí en un taller, ¿verdad? Y que me cambió tanto la vida.
Claro, no fue de maquillaje.
No fue de maquillaje, no. Pero nunca sabes qué puedes conocer, qué puedas aprender, qué te pueda inspirar a hacer ese cambio en tu negocio, en tu vida, para llegar a ese siguiente nivel. Entonces, yo creo que más aquí que hay tantas oportunidades gratuitas de networking, de ir a workshops, de conocer... Pónganse y hagan espacio para hacer este tipo de cosas. Yo sé que a veces es un poco cansado andar en tanto evento y a veces decimos, pues ya salí bien cansado del trabajo y todavía invertir en eso es como demasiado, pero yo te puedo decir que te cambia la vida y yo creo que tú lo has experimentado igual.
Sí, totalmente de acuerdo. Cristal, hay una cosa que ocurre muchísimo en nuestra comunidad hispana y es... La comunidad americana, los hombres, las parejas tienen una cuenta en común y allí deciden y organizan sus gastos, como los organicen. Nuestras comunidades hispanas, esto es más flojo. Entonces, a veces la pareja tiene los gastos en común, a veces cada uno tiene una cuenta. O sea, es como que no, allí, ni siquiera allí hay orden. ¿Qué notas tú, qué has aprendido tú con la comunidad con la que trabajas en esto?
Oye, qué interesante que traigas este tema porque lo estaba pensando yo el otro día. Del lado psicológico, ¿verdad? Como qué impactos tiene esto en un matrimonio. Yo te puedo decir, en el caso mío, nosotros tenemos una cuenta en conjunto donde se paga como todo lo más esencial y cada quien aporta su porción y cada quien tiene su cuenta por separado. Y la razón que sucedió de esa manera fue porque pues yo siempre tenía mi trabajo donde yo generaba menos y él generaba más y él era más disciplinado a la hora de ahorrar. Llegó un punto que hasta yo le pasaba dinero y le decía, tú guárdamelo y no me dejes que lo toques porque si yo lo tengo se va a ir.
Claro.
Entonces después me di cuenta que si yo mantenía una cuenta aparte y esa cuenta no la tocaba para nada, entonces yo podía ser más disciplinada. Pero yo creo que todos tenemos que... realmente aprender sobre nosotros mismos y qué mentalidad tenemos nosotros hacia el dinero para realmente poder enfocar. Yo no te puedo decir que hay una manera correcta o errónea. Yo creo que cada matrimonio tiene maneras diferentes de manejarse. Para nosotros esa manera ha funcionado bastante bien. Y es muy chistoso. El otro día me estaba diciendo mi esposo, oye, tú tienes una cuenta en México, ¿qué te parece si me añades? Y al principio fue como, yo hago muchas aportaciones a un centro de donde rescatan perros en Chihuahua. Y yo decía, ay, si ve el dinero que yo mando a este centro para rescatar perros, creo que me voy a meter en problemas. Pero, o sea, esto debe de ser un tema abierto que yo puedo tener con él, ¿verdad? Simplemente nunca se llegó la conversación y pues ahora me toca decirle cuánto he mandado a estos centros de rescate de animales, que no pasa nada y lo hice con todo mi corazón. Pero sí, yo pienso que son conversaciones difíciles que uno tiene que tener con la pareja y realmente determinar qué funciona para ti. Yo creo que al igual en latinos y en anglos se ven de las dos maneras y hay veces que más allá de mantener cuentas separadas o juntas, a veces hasta la misma esposa dice, no, pues él tiene todas sus cuentas en un banco, yo me voy a ir a otro porque no quiero que tenga nada de acceso a nada de mi información. Y se respeta, cada quien tiene su manera de gastar, pero yo creo que sí es importante tener conversaciones con la pareja sobre, mira, esto es más o menos lo que tengo, o así es como manejo, porque si llegas a fallecer y el esposo no sabe ni siquiera dónde está la cuenta, pues ahí sí se vuelve una situación crítica donde posiblemente el Estado obtenga esos fondos y se tarde mucho tiempo en investigar dónde están y todo eso. Entonces yo creo que por el bienestar de la familia hay que tener esas conversaciones, hay que asegurarnos de tener a la pareja o a quien ustedes quieran como beneficiario, porque así, en caso de suceder una situación, no tienen que ir por medio de una corte para poder acceder a esos fondos.
Me encanta lo que estás diciendo, Cristal, porque así como nos da miedo o hay tabú para hablar sobre el dinero, el tabú es mucho más grande para hablar sobre nos vamos a morir. Nos vamos a morir, tengo estas cuentas, asegúrate de que esto quiero que pase conmigo cuando yo me muera, tengo estos seguros. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Incluso con los seguros de vida. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso y qué descubres? Queremos que nadie sepa. Y resulta que cuando nos morimos, efectivamente, el gobierno sí dice, ah, bueno, nadie tiene interés acá, démelo, yo me lo tomo.
Sí, pues mira, yo hice un episodio sobre este tema y creo que lo hice con la intención de que muchas mujeres al fallecer el esposo se quedan desprotegidas con los niños, y más en nuestra comunidad, que muchas mujeres se quedan en la casa o a lo mejor tienen un trabajo pequeño donde no generan mucho dinero, y al fallecer el esposo a veces si tienen compañías, los mismos, ¿qué se dicen? Partners o compañeros de trabajo, hasta les roban a las señoras toda la maquinaria, los contratos y eso. Entonces estábamos tratando de traer conciencia a nuestra comunidad, no solamente las mujeres, también los hombres, porque ya ahorita los roles están cambiando, de qué tan importante es realmente saber qué es lo que tiene la pareja y tener estas conversaciones de que, oye, si tú llegas a fallecer, ¿dónde me quedo yo con nuestros tres hijos menores de edad? Y sí, hablamos sobre los seguros de vida, las opciones de seguros de vida, cómo poner beneficiarios en las cuentas de banco, que es súper fácil y le ahorra tanto dolor de cabeza a la gente, cómo hacer un testamento, las diferentes estructuras de los testamentos. Tengo otra serie con el abogado Refugio Pérez donde platicamos sobre testamentos, fideicomisos, cómo proteger los bienes que tenemos que nuestra comunidad generalmente no hace. Y pues si tú no haces un plan de cómo quieres tú que se repartan tus bienes, lo que viene pasando es que la familia tiene que ir ante un juez y el juez del estado va a decir, ¿sabes qué? Tú eres la representante y las cosas se van a dividir de esta manera. Entonces es muy importante como comunidad que nos eduquemos más sobre los recursos que hay para realmente asegurarnos de tener más estabilidad financiera a largo plazo. Y en mis podcasts tenemos todos estos temas tan importantes.
Entonces ya saben, La Cultura del Dinero es el podcast de Cristal y ahí vamos a poder conocer sobre todos estos temas que me parecen tan importantes y que tenemos que educarnos como nos ha insistido tanto Cristal, porque si nosotros somos la minoría que más rápido va a crecer y que en 10 años va a tener mucha más presencia en este país. Pero de nada sirve que seamos solamente cuerpos.
Sí, sí, y eso es una de las cosas, por eso se creó La Cultura del Dinero, porque estamos en un plan de crecimiento masivo, ¿verdad? Donde ya vamos a tener más votos, donde somos muy importantes, pero la fundación de las finanzas no la tenemos y seguimos cometiendo los mismos errores culturalmente una y otra vez. Y si seguimos a ese nivel, va a ser un problema muy grande para Estados Unidos poder mantener su nivel económico y de todo, ¿verdad? La calidad de vida. Entonces, por eso los invito a que sigan el podcast de Rocío, que se inspiren, que sigan mi podcast La Cultura del Dinero, que hagan esas preguntas que ustedes tienen, mándenme mensajes con cualquier duda y con mucho gusto los vamos a conectar con profesionales que les pueden ayudar. Cuando yo refiero a una persona es porque yo he revisado el historial de esa persona, lo he usado normalmente personalmente o he dirigido directamente clientes y he seguido el caso. Entonces todos los profesionales que yo traigo en mi podcast es porque yo sé que pueden dar un beneficio a mis clientes y les pueden dar la información y los pueden guiar de la mejor manera.
Cristal, ya para terminar, ¿cuáles serían 3 o 4 consejos que tú le darías a la comunidad que nos está ya oyendo sobre cómo mejorar en lo que queda de este año su cultura del dinero. ¿Cómo mejorar sus ingresos? ¿Cómo mejorar su dinerito? El dinerito que tiene allá debajo del colchón.
Sí, bueno, yo creo que la primera sería edúquense.
Edúquense.
Utilicen todos los recursos disponibles, vayan a los talleres que son gratuitos, arrímense a personas que les puedan ayudar a su crecimiento. Recientemente estaba teniendo una conversación con alguien y me decía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Uh-huh. Y estaba viendo un TikTok que decía, si tú te juntas con 3 borrachos, tú serás el cuarto. Si tú te juntas con 3 personas que hacen ejercicio, tú serás el cuarto. Entonces, uh-huh, hay que mentalizar esto, dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías, ¿verdad? Si a lo mejor tú los fines de semana te vas de parranda, dedica unas cuantas horas para ver unos cuantos videos educacionales y cambiar tu modo de pensar. Busca grupos de personas que puedan sumar a tu vida, no restar. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que las fiestas no sean buenas, todos las gozamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero trata de visualizar si las personas con las que tú te estás juntando ahorita mente están aportando a tu vida donde tú quieres estar en 5 o 10 años. Uh-huh, ese, uh-huh, sería el segundo. Utilicen todos los recursos disponibles en la comunidad, arrímense a organizaciones sin fines de lucro. En uno de mis podcasts hablamos sobre el valor de ser voluntario. Y cómo eso te puede cambiar la vida.
Como es una inversión.
Es una inversión. Y uno dice, no, pues yo les voy a dar mi tiempo y no recibo nada a cambio. Y no es cierto, recibes tanto a cambio de estas organizaciones. O sea, el crecimiento que tú puedes tener personalmente, el desarrollo, las conexiones, son cosas invaluables. Y te vas de esas organizaciones con el corazón lleno porque has cambiado la vida de muchas personas. Uh-huh. Entonces, arrímense a estas organizaciones, hagan voluntariado, ayuden. Y la cuarta, si usted tiene cualquier duda, si tiene cualquier necesidad, mándeme un mensajito, yo con mucho gusto. Uh-huh. Mi misión en la vida es cambiar la vida de ustedes, ayudar a nuestra comunidad a llegar al mejor camino financiero y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes.
Cristal, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por tu dedicación a la comunidad y por ayudarnos a cambiar nuestra cultura del dinero.
Muchas gracias, Rocío, por estar aquí y les deseo a todos muy bonito día, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente.
Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Esto ha sido una conversación con Cristal Corral Macías, la fundadora del podcast La Cultura del Dinero. Y ya saben, denle like, comparta, mándenos las preguntas, comente, porque la idea es que somos muchos, pero no se trata de que seamos muchos, sino que realmente aportemos y crezcamos económicamente en este país. Nos vemos en el próximo podcast desde la cima.